Hola, bienvenidos a Del Taco al Tango. Y tenemos un show 100% en español, porque tenemos un españolete aquí. Bueno, ¿cómo estás, Daniel?
Españolazo.
Españolazo, bien, perdón.
Estoy muy a gusto.
Qué bueno. Y también tenemos a Leo.
Hola.
Y yo soy Liliana. Y bueno, tenemos aquí la primera persona de Madrid, de la capital.
Madrileño.
Eres madrileño.
Soy gato.
¿Qué es eso de gato?
¿Por qué gato?
Gato se llama a los madrileños que son madrileños de nacidos en Madrid, de padres nacidos en Madrid y abuelos nacidos en Madrid.
O sea, 100% madrileños.
100% madrileños.
¿Y cuando no son gatos, qué son? ¿Perros?
Bueno, eso ya depende del carácter de cada cual.
No, pero ¿qué sería alguien que sus papás, no sé, son catalanes, pero él es primera generación madrileño?
Pues la verdad es que no lo sé, es simplemente madrileño, pero okay. No gato.
Oye, y déjame preguntarte, porque como que hay, no pelea, pero siempre hay como un pique entre Madrid y Barcelona. Y a mí me impresiona que los españoles por lo general te dicen, en lugar de soy español, inmediatamente dicen soy catalán, soy vasco, soy...
Soy madrileño.
Soy madrileño.
Sí, eso ocurre más cuando precisamente en Cataluña y en el País Vasco, porque son regiones autónomas que han sido, bueno, han querido siempre o han reivindicado siempre su propia identidad cultural. Y últimamente, en los últimos años, en los últimos 30 años de democracia en España, han reivindicado además su identidad como nación. Al menos parte de los catalanes y parte de los vascos. Uh-huh. Pasa también un poco en Galicia, no es tan marcado. Sí que, bueno, hay gente que... Yo cuando me preguntan de dónde soy, digo que soy español.
Y pero ya. Es que tú eres un español muy diferente.
¿Ah, sí?
Pues, o sea de la buena manera.
¿Cómo me tengo que tomar eso?
No, diferente. A lo que me refiero es que eres muy internacional. O sea, simplemente el hecho de vivir en Shanghái, uh-huh, es diferente, ¿no?
Es diferente, sí. Okay. Yo creo que eso es normal en todos los países.
Claro. Hay,
entre las dos grandes ciudades de un país siempre hay pique, siempre hay cierta rivalidad.
A ver quién es mejor, quién es más avanzado.
Claro.
Eso es.
¿Qué población tiene Madrid?
Somos 4 millones de habitantes.
¿Y Barcelona?
Es alrededor de 2, la verdad es que no lo sé bien, entre 2 y 2.5, una cosa así.
¿Y todo España?
Somos
42,
la última vez que los conté éramos 42 millones, ahora probablemente hay alguno más.
Es pequeño, ¿no?
Bueno, es pequeño, pero para el tamaño del país hay mucha gente, ¿eh?
Sí, no, pero es curioso porque España es el país con mayor, es el tercer país en superficie de Europa, si contamos Rusia. Uh-huh. Después Francia y después es España. Sin embargo, en población no somos de los más poblados. Por ejemplo, Italia es mucho más pequeña, sin embargo tiene 50 millones de habitantes.
Sí, okay. Es más poblada.
Mucho más poblado.
No, sí. Y más en Italia es el caos total, Dios mío. Bueno, pero no hablemos de los italianos. A ver, y bueno, eres arquitecto.
Soy arquitecto.
Ok, ¿dónde estudiaste?
En Madrid, en la Politécnica de Madrid.
Ah, muy bien. ¿Y quién es tu arquitecto favorito? Español. Empecemos por los españoles.
Español.
Y yo va a decir.
Por supuesto. Me has leído el pensamiento. Mi arquitecto favorito es difícil. Yo no me gusta tanto hablar de arquitectos como de obras favoritas. Uh-huh. Porque, bueno, creo que los arquitectos podemos estar, como todos los profesionales, podemos estar a veces más acertados y menos acertados. La arquitectura, por suerte o por desgracia, está condicionada por muchísimas cosas, aparte de por el propio diseño, la propia creatividad que tenga el arquitecto. Hay, uh-huh, muchos intereses económicos, muchos intereses, pues, hay mucha normativa urbanística que condiciona mucho la creación.
Entonces, ¿qué edificio es tu preferido?
Pues mira, en Madrid hay un edificio que a mí me gusta mucho que se llama Torres Blancas, uh-huh, que ni son torres ni son blancas, porque es solo una torre y no es blanca, es roja.
Pero, ¿por qué?
Porque el arquitecto es Sáenz de Oiza, que es uno de los... Es un arquitecto que ya murió, fue profesor en la universidad, en la Politécnica de Madrid, y es, digamos, uno de los grandes... Fue uno de los grandes maestros de la arquitectura de los años 60, sí, 60, 70 en Madrid. Las Torres Blancas eran unas torres que se iban a construir, en principio, si no recuerdo mal, iban a ser tres, iban a estar recubiertas de piedra blanca. Uh-huh. Al final se construyó una y no se puso piedra, se utilizó material para la fachada. Es una torre que todo en ella son curvas y tiene una imagen muy característica. Además, es un edificio que cuando entras en la ciudad desde el aeropuerto de Barajas es de las primeras cosas que ves. Para mí es como un racimo de... Es difícil explicarlo sin...
No,
sin...
no te preocupes, vamos a poner una foto para que la vean los usuarios, pero sí, explícanos un poco.
Digamos que es un núcleo redondo que se van adosando otros elementos circulares. Uh-huh. Y al final la imagen que tienes de fuera es todo lleno de balcones circulares y no hay muros rectos dentro. En los apartamentos.
¿Se puede decir que fue un poco influenciado por Gaudí?
Podría ser influenciado por Gaudí, pero no es el mismo tipo de edificio. Es más influenciado por lo que entonces estaba haciendo en Estados Unidos, por algunos de los arquitectos de aquella época de Estados Unidos. Y aunque mucha gente de hecho dice que es una copia de ese tipo de arquitectura, en arquitectura todo el mundo copia.
Claro.
Todo el mundo copia e intenta mejorar, y esa es la forma de evolucionar en la creación. Sin embargo, para un país como España y para una ciudad como Madrid, aquello era, cuando yo era pequeño y veía, pues yo desde siempre, desde pequeñito, he querido ser arquitecto.
¿Cómo sabías? ¿Te ponías a dibujar o te impresionaban los edificios?
Yo dibujaba planos de casas desde que fui capaz de coger un lápiz.
De verdad.
Sí.
Y increíble.
Yo tenía una carpeta enorme, llena de recortes de publicidad de los edificios, de los apartamentos y pisos que estaban en venta y que venían la publicidad en los periódicos. Yo las recortaba y las guardaba y las estudiaba, las miraba y pensaba, por aquí entras, por aquí sales, aquí está la cocina, aquí está la cocina. Y luego dibujaba.
Arquitecto natural.
Natural, sí. Natural. Y jugaba desde pequeño, jugaba con un juego que es, la gente conoce más el Lego. Ajá. Pero en España había uno que se llamaba Tente.
Tente.
Tente, era igual que el Lego, pero con piezas más pequeñas y, bueno, yo jugaba con eso y era mi regalo de Reyes, fue mi regalo de Reyes durante años y años y años y años y mi regalo de cumpleaños durante años, porque era lo único con lo que yo jugaba, prácticamente, no lo único, pero sí era el 70% de mi juego era en torno a eso.
Ay, qué niño tan fácil, ¿no? ¿Qué le vamos a regalar?
Fácil, pues fácil, otro, ¿no? Tente. De
otro
esos.
Tente, Tento, Lego más avanzado. Mira, qué interesante. ¿Sabes qué? A mí me gusta mucho, bueno, no sé mucho de arquitectura, pero lo poco que sé, ¿cómo se llama? ¿Moneo? ¿Rafael?
Rafael Moneo, sí.
Sí,
sí. Sí.
Me gusta mucho la catedral que tiene Los Ángeles.
En Los Ángeles, muy buena. Es una de las obras que a mí más me gusta de él. Yo por eso te decía antes que prefiero hablar de obras que de arquitectos, porque hay veces que los arquitectos no estamos del todo acertados en determinadas... No siempre es culpa nuestra, a veces sí, pero otras veces es culpa de muchos otros intereses. Pero creo que la Catedral de Los Ángeles de Moneo es una buena obra.
No, es bella. Y sabes que eso te iba a preguntar, no sé cuál ha sido tu experiencia como arquitecto en China, pero ahorita que se está construyendo tantas cosas, ¿qué opinas de que muchas veces, a veces ya sea por presupuesto o porque están apurados con tiempo de construir, quitan los grandes detalles que hacen la diferencia en el edificio, ¿no? Y simplemente como que eso no, eso sí, eso no. ¿Te ha pasado eso como experiencia o cuál ha sido tu experiencia?
Me ha pasado que el cliente tiene unas pretensiones iniciales y después el presupuesto es el que manda. Y al final lo que hacen es abaratar en calidades. No en la calidad en sí de la construcción o de la estabilidad de la construcción. Eso aquí en China lo hacen muy bien. Pero sí abaratan en los acabados.
Sí, la fachada, ¿no?
También, y sobre todo acabados internos, también es cierto que en China existe la mentalidad o la costumbre es que las cosas se van a cambiar en un par de años. Con lo cual ellos... necesitan y buscan materiales que duren ese par de años, cuando para nuestra mentalidad un material tiene que durar toda la vida.
Sí. Claro.
Y el suelo que yo pongo en mi casa en Madrid es un suelo que quiero, que es un parqué de madera bueno, macizo, que puedo acuchillar y barnizar durante años y años y puede durar 30 años sin darme problemas. Uh-huh. Aquí eso no lo quieren pagar porque ellos lo van a cambiar en un par de años. Y si os dais cuenta, muchísimos restaurantes se reforman muy, muy a menudo, muchísimas tiendas y los apartamentos están constantemente en vuestro bloque de vivienda. Sí. Siempre hay apartamentos que están
algo
renovando.
Que lo están cambiando, lo están quitando, lo que es
pero
impresionante.
Pero por lo mismo, no sé, aquí en Shanghai yo veo que muchos edificios están manchados, todos están cayendo y aunque se ve que son relativamente nuevos, O sea, se ve que la calidad del material no da para muchos años.
No da para mucho más, efectivamente.
Y lo abarata mucho, ¿no?
Y al final abarata mucho, no en la estabilidad y la seguridad del edificio en sí, pero sí en los acabados y al final el aspecto que tienes es un aspecto que primer día está muy bien. Por ejemplo, pasa mucho con los metales, con el acero inoxidable que se usa. Aceros inoxidables hay muchísimas calidades. Y si usas un buen acero inoxidable, te puede durar toda la vida sin mostrar un más mínimo signo de oxidación. Pero si utilizas uno de baja calidad, en un lugar tan húmedo como Shanghai,
sí,
en pocos meses, en un verano, eso está completamente oxidado.
Sí. Y se nota, como te digo, se ven los edificios manchados por los mismos fierros que se empiezan a oxidar.
Sí,
mancha
mucho, además, sí, sí.
Es cierto. Hay muchos edificios así aquí en China. Continuaremos con la segunda parte en el próximo del Taco al Tango.